No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Con su lengua engañan. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo ha encargado a todos que están bajo pecado, aquí en Romanos 3, del 9 al 20. Todos los que han nacido en Adán merecen la ira de Dios. La condición en la que están es que son esclavos del pecado. Y él ha cargado esto en todo el capítulo 3, pero aquí a partir del versículo 10 de las Escrituras, está dando evidencia bíblica al respecto. Los judíos que tenían respeto por las Escrituras del Antiguo Testamento tenían que estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, el punto de vista de Dios, y saber que su pensamiento estaba malentendido. Habían malentendido las ventajas de ser judíos. Se sentían seguros cuando no estaban seguros. Se sentían justificados cuando en realidad estaban condenados por los estándares de Dios, o en la presencia de Dios. Así que Pablo, tomando las Escrituras del Antiguo Testamento, empieza a declarar y explicar cuál es la condición del hombre desde su nacimiento, desde la caída de Adán y Eva. No es una sección bonita, es una sección oscura. Es un recordatorio para nosotros de que toda la palabra de Dios es gloriosa. Las partes que declaran la misericordia de Dios son gloriosas. Y las partes que mencionan nuestra pecaminosidad también son gloriosas. Porque si no creemos las malas noticias acerca de nosotros, no vamos a creer y apreciar las buenas noticias. Y no debemos menospreciar lo que Dios hizo por nosotros en la salvación. Debemos reconocer cuál era nuestra condición sin esperanza alguna antes de conocer a Cristo. Y con razón, nosotros debemos darle gracias y alabanza a Dios por salvarnos. Esto es parte de nuestra historia de la salvación y de nuestra experiencia de salvación. Estamos de acuerdo con Pablo con lo que el Espíritu Santo por medio de Pablo está escribiendo. ¿Es esta la manera en que nosotros nos vemos antes de que Jesús nos salvara? Realizamos lo que nosotros éramos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y comienza todo con el carácter de Dios, con su propia naturaleza. Podemos dividir esta sección en cuatro partes. El carácter del hombre natural, versículos del 10 al 12. Conversación del hombre natural, versículos del 13 al 14. La conducta del hombre natural, versículos del 15 al 17. Y la preocupación del hombre natural, versículo 18, o lo que no le preocupa al hombre natural. Y estamos viendo el carácter del hombre natural en el versículo del 10 al 12. En esta mañana vimos que ninguno es justo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nadie. Todos están bajo pecado. Versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Este no es el caso de algunos, este es el caso de cada ser individual que ha nacido de Adán, con la única excepción de la humanidad ha sido el Señor Jesucristo. Él es el Dios hombre. Cualquier otra persona, esta es la descripción de quién somos, de quiénes éramos. No hay justo. El hombre es universalmente malo. No hay quien entienda. Todos son, en un sentido universal, espiritualmente ignorante. No hay quien busque a Dios, universalmente idólatra, buscando algo más, no buscando a Dios. Y ahora Pablo se mueve de tres descripciones a tres más. Pablo, muy lógico y muy organizadamente, las siguientes tres descripciones son manifestaciones, podríamos decir, de las primeras tres. Porque las primeras tres son ciertas, las segundas tres ocurren. En términos generales, esto es, así es como el hombre vive por lo que él es. ¿Qué es lo que él añade? No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuarta cosa que dice, todos se desviaron. Todos se desviaron. Eclino es la palabra, desviarse. Alejarse de algo, de alguien. Y si de lo que te has alejado es lo bueno y apropiado, y el contexto creo que eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está argumentando el Salmo 14, de lo que el hombre se ha desviado. Es lo que es bueno y apropiado. Entonces, esto quiere decir que estamos describiendo a alguien que se dirige en la dirección incorrecta, está en el camino incorrecto. Alguien que está yendo en el camino opuesto a lo que es apropiado. Y la imagen terrible que tenemos aquí es que toda la raza humana, afuera de Jesucristo, está en el camino equivocado. Está usando esa imagen, de un camino y decir que todo el mundo está en el camino equivocado, se han desviado, alejado de lo que es bueno a los ojos de Dios. Esto ofende a las personas. Vivimos en un mundo que quiere creer que hay muchas maneras de llegar a Dios y muchas maneras de vivir. Tú no tienes, es lo que dicen, tú no tienes la exclusiva verdad acerca de Dios. No sé si hay un Dios, pero si hay un Dios, hay muchas maneras de llegar a ese Dios. Y ya sea que creamos en Dios o no, debemos reconocer que hay muchas maneras en que las personas pueden vivir. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a alguien más y decir que el camino de ellos está equivocado? No hay un camino correcto. No hay un camino incorrecto. Y entre más pronto todos comprendamos esto y estemos de acuerdo con eso, el mundo va a estar mejor. Y la respuesta a ese pensamiento de la humanidad perdida, Dios dice a través de Pablo, todos se desviaron. Como dice el salmista, todos se desviaron. Todos están en el camino equivocado. En lugar de usar la imagen de que hay muchos caminos, la Biblia declara que solo hay dos. No muchos caminos, sino dos caminos. El Señor Jesús enseñó esto. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nuestro Señor dice que hay un camino amplio, un camino fácil, un camino espacioso que es atractivo y razonable para el hombre natural. Hay muchas personas en ese camino. La mayoría de la humanidad está en ese camino. Todos los que están afuera de Cristo están en ese camino y ese camino lleva a la perdición. Es espacioso. Hace que la gente piense que hay una gran variedad en ese camino y lo que pierden es el hecho de que es un solo camino. Promete variedad, promete autonomía, promete libertad, pero en realidad es un camino satánico, es un camino, un solo camino, y lleva a la perdición. Por otro lado, hay un camino estrecho, lleva a un camino estrecho, la puerta estrecha nos lleva a un camino estrecho, hay pocas personas en ella, y es el camino que lleva a la vida. Y Jesús aclaró que nadie nace en ese camino, porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. No naces en ese camino, tienes que encontrarla y lo encuentras por la gracia de Dios. Es la única manera en que lo puedes encontrar. No hay muchos caminos, solo dos caminos, el camino amplio que lleva a la perdición y el camino estrecho que lleva a la vida. Y la pregunta que la Biblia pone frente a las personas todo el tiempo es, ¿en qué camino estás tú? ¿Por qué puerta has entrado tú? ¿A dónde se dirige tu vida? Muchas veces el cristianismo se describe en la Escritura como un camino particular. Hechos 9:1. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, que pertenecen a este camino. Muy temprano en la historia de la iglesia, así es como el cristianismo estaba siendo descrito, el camino. Hechos 16:17. Una mujer estaba siguiendo a Pablo y decía en Hechos 16:17, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 19:9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. La gente oponiéndose al Evangelio y siendo descrita como que estaban hablando mal de el camino. Hechos 24:22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno, Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Estaba bien informado acerca de este camino. Y esto, por supuesto, habla o tiene que ver con la descripción que Jesús dijo acerca de sí mismo. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Sabes cuál es el camino al cielo? El camino es Jesús. Jesús es el camino y la verdad y la vida. El cristianismo fue descrito como el camino y el conocimiento del Evangelio es el conocimiento del camino. Y lo que la Biblia nos dice en este pasaje y en otros es que el hombre no está naturalmente en ese camino. Y cuando está enfrentado con ese camino, se desvía de él, se aleja de él. Efesios 2:3. Dice que antes vivíamos en las pasiones de nuestras concupiscencias y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Estábamos cumpliendo nuestras propias pasiones, así es como vivíamos. No en el camino que lleva a la vida, sino nacidos en el camino que lleva a la muerte. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa es la verdad de todos aquellos que están afuera de Cristo. Noten cómo Pablo describe el camino en nuestro texto. Romanos 3:15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Se han apartado, se han desviado. Cada ser humano fuera de Cristo. Toda la humanidad. Y la Biblia contrasta estos caminos. Ezequiel 18:25. El Señor dice a su pueblo, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. El Señor está diciendo que sus caminos son rectos, son los caminos del hombre los torcidos. Ezequiel 18:29, si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Ezequiel 3:17. Nuevamente dicen que el camino del Señor no es el correcto. Cuando es el camino de ellos, es el incorrecto. Isaías 55:7 dice que el impío deje su camino y que pueda volverse al Señor para que él pueda tener compasión de él, porque él va a perdonar abundantemente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estos dos caminos son contrastados a través de la Escritura. El camino pecaminoso del hombre y el camino justo de Dios. Los pensamientos pecaminosos del hombre y los pensamientos justos de Dios. Vemos esto cuando examinamos al hombre a través de la Escritura. El camino de Dios es el camino de la gracia, el camino del hombre es el camino de las obras. El camino de Dios es el camino de Cristo. El camino del hombre es el camino de la sabiduría humana y de tratar de guardar la ley. El camino de Dios es el camino de la sangre derramada, el camino de la cruz. El camino del hombre es el fruto de sus propias manos. El camino de Dios es el camino revelado. El camino del hombre se encuentra en sus propios pensamientos e imaginación. El camino de Dios requiere alejarse del pecado. El camino del hombre le permite aferrarse a su pecado. El camino de Dios le da gloria a Dios. El camino del hombre deja al hombre en su propio orgullo. Él está en el camino equivocado. Y por eso es que el mensaje de la salvación llama al hombre a que se arrepienta. No puedes ignorar la doctrina del arrepentimiento cuando compartes el Evangelio. El arrepentimiento es la otra cara de la moneda de la fe. La verdadera fe es una fe penitente. El verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento que cree. Y cuando le creemos a Dios es que estamos escuchando su voz, su palabra, su revelación y alejándonos de cualquier otra cosa que teníamos que no le complace a Dios. Es un cambio de mente y corazón que resulta en un cambio de vida. Hechos 26:19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, dice Pablo, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando Pablo predicó el Evangelio, le dijo a las personas que se volvieran a Dios. ¿Volverse de dónde? Del camino equivocado en el que estaban. del camino equivocado de pensamiento que tenía, de la solución del hombre a la solución de Dios. Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Isaías 53, 6. Que todos, como ovejas, nos habíamos descarriado. Nos hemos descarriado. Y el Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros, sobre el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía que morir por mi camino equivocado en el que estaba. Me vuelvo de mi camino al camino de la vida. Y por lo tanto, el hombre no solo no es justo, espiritualmente ignorante y no busca a Dios, sino como resultado vive su camino, vive su vida en el camino equivocado. Todos se desviaron. Todos están yendo en el camino equivocado. Y al mismo tiempo, el hombre puede ser descrito, como dice el versículo 12, a una se hicieron inútiles. Es lo que está enfatizando Pablo, que toda la humanidad, a una, considerada como un grupo, como un todo, cada persona se ha hecho inútil, inútil. Eruditos del idioma nos dicen que hay un equivalente hebreo que se usaba para esta palabra que se refería a la leche cortada, la leche que se ha arruinado. Cuando la leche se deja fuera, así como el queso cottage que mencioné, que se ha arruinado, ¿para qué sirve? Para nada. Inútil para lo que podía ser o pudo haber sido. Y esto es lo que la raza humana es delante de Dios. No somos lo que el hombre fue diseñado para ser desde el punto de vista de Dios en sus días de la creación del mundo. Cuando el hombre cayó, algo pasó en su propia naturaleza. Y por lo tanto, algo pasó en su mente, y en sus emociones, y en su voluntad, y en su comportamiento. Estamos desviados, malvados, endurecidos de corazón, aborrecedores de Dios, evadimos la verdad, mentirosos, sordos, esclavos a lo malo. No hay ni aun uno que es justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, estamos en el camino equivocado, somos inútiles con respecto a lo que es bueno. Esto explica cómo Dios ve las obras del hombre. Si el hombre se ha arruinado y es inútil, ¿qué es lo que él puede producir? Todo lo que toca está contaminado. Explicaré eso un poco más adelante, pero por el momento debemos entender que Dios usa imágenes fuertes para hablar en contra de las obras del hombre. Idioma y lenguaje fuerte. Es como que si Dios, sabiendo que cuán incrédulo el hombre iba a ser y cuán testarudo iba a ser, Dios usa el lenguaje más chocante para que podamos entender nuestras obras, para que no perezcamos confiando en nuestras obras. ¿Crees que tus obras te van a salvar? Escucha cómo Dios las describe. ¿Cuál es el valor de esas obras delante de Dios? Pablo describe su vida antes de venir a Cristo y lo llama basura. Algo que es excremento. Y lenguaje muy fuerte. Isaías 64:6 dice que todos nos hemos vuelto contaminados y que todas nuestras buenas obras solo buenas obras en los ojos de las personas que lo hacen. Pero Dios a través de Isaías dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. ¿Cómo es que Dios ve las obras del hombre inútiles? Las obras del hombre no producen salvación para el hombre. Es como una montaña de excremento. Estas son nuestras obras afuera de Cristo. Dios preparó buenas obras para los que salva. Dios produce buenas obras en los que han sido redimidos, pero afuera de Cristo no hay nada bueno que podamos hacer. Hablaremos de esto en un momento. Esto también trata el punto de vista de nuestro valor. La doctrina de elección, hemos hablado eso en la mañana. Los que vienen a Dios, los hombres y mujeres que vienen a Dios, son los que han tenido una obra de regeneración hecha por Dios en ellos. A menos que el Padre enseñe, nadie aprende del Hijo. Mientras el Padre no atraiga, nadie puede llegar a Cristo. La salvación es todo de Dios. Y esto fue determinado antes que el mundo fuera creado. Y cuando tú enseñas estas doctrinas, la respuesta natural es que esto es injusto, de que eso no está bien. ¿Por qué? Profundo en su corazón está la creencia de que el hombre se merece algo mejor que eso. Yo me merezco algo mejor que esto. Mis amigos merecen algo mejor que esto. La humanidad merece algo mejor que eso. Y lo que las personas hacen muchas veces es que construyen. No pueden quitar la doctrina de elección de la Biblia. Así que lo redefinen de tal manera que ellos lo pueden manejar o entender. Y una de las maneras es que lo redefinen es que dicen, Dios sabe todo. Lo que Dios hizo antes de la creación, Él vio a través de los corredores del tiempo, Él vio lo que iba a hacer para salvar al hombre, vio la caída y vio que iba a enviar a su Hijo para que muriera en una cruz. Él vio la proclamación del Evangelio y Él vio quién escogería a su Hijo y quién no escogería a su Hijo. Y Dios escogió a aquellos que Él sabe que van a escoger a Cristo, que en su mente tiene que ver con la responsabilidad humana y en su mente aclara a Dios de todo tipo de injusticia y en su mente concuerda con lo que el hombre se merece. Y contrario con ese pensamiento natural de pensar, y es natural, no bíblico, en contraste con eso, ¿sabes lo que la Biblia nos enseña? Que si Dios hubiera visto a través de los corredores del tiempo y hubiera dejado al hombre a sus propios caminos y ver quién va a responder el Evangelio, responder a su Hijo Jesucristo, nadie se hubiera salvado. Porque nadie es justo, nadie entiende y nadie busca a Dios. Todos están perdidos. Lo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo no estaba basado en algo que Dios vio en el futuro. No fue en algo que Él vio, en algo bueno que vio en nosotros como hombres. Pero tampoco a la vista de algo que nosotros haríamos en el futuro. Dios fue libre en su escogitación. Lo único que explica que Dios te haya salvado es Él mismo, su amor. Él no tenía ninguna obligación de escogerte. Él nos pudo haber enviado todos al infierno y sin tener que rendirle cuentas a nadie. Porque todos estamos arruinados en nuestra naturaleza. Efesios 2, si crees lo que dice, todos nos merecemos la ira de Dios por naturaleza, por nacimiento, por razón de quién somos y lo que hemos hecho. De tal manera que Dios al salvarnos no es nada más que una declaración y una celebración y una exaltación de la misericordia y gracia y amor de Dios. Toda la gloria sea a Dios y toda la alabanza sea a Dios, porque solo Dios explica nuestra salvación. Pero Dios, siendo rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos hizo vivir con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa es la declaración de la Escritura. Y Dios dijo esto en términos muy claros a la nación de Israel. ¿Por qué habían recibido tanta misericordia de Dios? Dios se los explicó. Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Dios no los vio porque eran un grupo impresionante. No es por eso que los escogió, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué te amó Dios? ¿Por qué te amó? Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Quién obligó a Dios a hacer estas promesas? ¿Fueron promesas libres que Dios hizo? En algunos casos, promesas incondicionales, totalmente libre de parte de Dios. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Dios es fiel para salvar, Dios es fiel para juzgar. Y en cada caso, lo que se está desplegando es Dios, su soberanía, su voluntad soberana y libre. ¿Cuántos saben que la voluntad libre de Dios es mayor que la voluntad libre del hombre? Uno puede ser libre hasta que Dios te liberta. Vamos a llegar eventualmente a Romanos 9, versículo 11. Hablando de Jacob y Esaú, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, para que la elección sea la elección, Dios tiene que ser libre. Dios tiene que ser libre para escoger. Y lo que Dios no hizo, ver a todos y decir, bueno, hay algún buen material en algunos de ellos. Cuando Él ve a la raza humana, Él declara la verdad de nosotros desde la caída. ¿Cómo nos describe? Aún se hicieron inútiles. Viven de tal manera que no sirve para nada. Arruinados. Esta es la humanidad completa y todo lo que merecemos es la ira de Dios. Y cada alma salvada es un producto de la misericordia, del amor y de la gracia de Dios. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, están en el camino equivocado. A una como grupo se hicieron inútiles. ¿Qué es lo que el hombre se merece? Nada. Sino juicio. Cada cosa buena que Dios le da es misericordia. Y el don inimaginable de su Hijo, reconciliación, vida eterna, el poder ser llamado un Hijo de Dios. Nadie se merece eso. Y luego dice lo siguiente. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Dile eso a la persona perdida promedio, que no conoce la Biblia. No hay nadie que haga lo bueno. No hay personas buenas. ¿Cuál es la reacción de ellos? Se burlan. ¿Qué quiere decir que nadie hace lo bueno? Debemos aclarar, como lo dije de la justicia esta mañana, debemos saber cuál es el estándar de lo bueno en este versículo. ¿No negaríamos que algunas personas son mejores que otras? Con respecto a lo bueno del Estado y del orden social. Pero ese no es el estándar. El estándar no es ser humano con ser humano. El estándar no es lo bueno bajo el punto de vista cultural de la moralidad o tu fidelidad a tu propia conciencia. El estándar es la bondad de Dios. Y no solo la bondad de Dios en el sentido de su carácter perfecto, sino la bondad de Dios, en que Dios ha creado todo y lo creó bueno. Dijo que era bueno. ¿Cómo el hombre fue creado para ser? ¿Y cómo debía vivir originalmente? ¿Has reconocido alguna vez cómo debíamos vivir? Su estilo de vida, ¿qué es lo bueno para el hombre? Fuimos creados para pensamientos y motivaciones que debían estar dirigidos a lo mejor en el universo. ¿Qué es lo mejor en el universo? La gloria de Dios. Lo mejor en el universo es Dios mismo. Su gloria, su nombre, su carácter. Así es como se mide lo bueno. El estándar de Dios. Aquello que le complace, aquello que es para servirle y para amarlo. ¿Cuál es el mandato más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, que fue creado en la imagen de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El nombre de Dios, la reputación de Dios, la gloria de Dios, el placer de Dios, la voluntad de Dios. Así es como el hombre fue creado originalmente para que viviera. Como debía vivir, buscando eso, sometiéndose a esto, buscando eso, logrando eso, voluntariamente, gozosamente, constantemente. Una vida centrada en Dios. Cuando hablas del hombre desde la caída en su pecado, él es lo opuesto de eso. Por eso es que no hay quien haga lo bueno. Porque ahora el hombre está perdidamente centrado en sí mismo. Está centrándose en sí mismo. Puedes creer lo que el hombre dice acerca del mismo, le puedes creer a Dios. Este es el testimonio de Dios. Este es Dios con su perspectiva de todos los corazones de todos los hombres. Nos está diciendo cómo es el hombre y la mujer. El hombre no hace lo bueno. No hay siquiera uno que haga lo bueno. No por naturaleza. El hombre no está viviendo para Dios, sino para sí mismo. El hombre hace lo que hace para sentirse bien él mismo. Aún lo que el hombre hace para beneficio de otros, cuando si es, viene de un hombre inconverso, hay un elemento ahí de egoísmo. Él lo llama bueno, pero no lo es. Cuando Dios ve a la raíz, a la fuente de donde todo sale, de todas las actividades del hombre, del corazón del hombre, como vimos Jeremías 17:9, que el corazón del hombre es engañoso y está profundamente enfermo. Del corazón procede todo lo que el hombre hace. Si examinas el corazón en lo más profundo y cómo el hombre examina su vida, qué los motiva, cuáles son sus metas, qué es lo que los satisface, en qué gastan su energía, no es para lo que fueron diseñados. No está centrado en Dios y en Cristo, está centrado en Él mismo. Y no es aceptable delante de Dios. No es bueno. vivimos en un mundo donde los hombres se alaban unos a otros. Se dicen unos a otros cuán buenos son. Y la palabra de Dios dice que todo está corrompido en cuanto a su motivación, corrompido en cuanto a sus metas, a cómo lo logran, en cuanto a lo que buscan como placer, a quién estoy queriendo complacer. Está arruinado todo, como leche arruinada, como una montaña de excremento, como trapos de inmundicia. Voy a terminar con esto. ¿Puede la humanidad estar más equivocada acerca de ella misma? ¿Puede estar más equivocada acerca de sus esfuerzos? El hombre dice que es justo y Dios dice que no. El hombre dice que entiende, Dios dice que no entienden. El hombre dice que tiene deseos para Dios en algunos casos, que tiene un corazón para el Creador y Dios dice que no. El hombre piensa que está en el camino correcto porque hay muchos caminos y uno puede escoger y Dios dice que estás en el camino equivocado. El hombre piensa que está haciendo algo útil y Dios le dice que es inútil. Dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera una persona. ¿Puede acaso el hombre estar más equivocado acerca del mismo? Y cuando tú entiendes que esto es la naturaleza de cada uno de nosotros. Algunos de los pasajes más oscuros de la Biblia son los más gloriosos, porque cuando entiendes que esto es lo que nosotros éramos, ¿cómo es que llegaste a ver que no eras justo? ¿Cómo es que llegaste a ver que antes no entendías? ¿Cómo es que llegaste a ver que no buscabas a Dios? ¿Cómo es que entendiste que estabas en el camino equivocado, en el camino amplio y espacioso que lleva a la perdición? Dios te tomó y te llevó y te hizo entrar en el camino angosto. ¿Cómo es que llegaste a ver que te merecías la ira de Dios y dejaste de decir que eras alguien bueno? Y la respuesta, por supuesto, es que así como Pablo se encontró con el Jesucristo, con Cristo resucitado en el camino a Damasco, así todas las personas salvas se han encontrado con Jesús. Y su luz brilló en ti. Y por primera vez en tu vida, tú te viste a ti mismo y a toda la humanidad y a Dios a la luz de la verdad. Y Dios te dio arrepentimiento y fe. Dios te dio el deseo de volverte, de dejar tu camino y de abrazar a aquel que es el camino, la verdad, la vida, el Señor Jesucristo. Si nunca has abrazado a Jesucristo, ¿por qué estás acá? ¿Acaso no es una expresión del amor de Dios para contigo, de que tú estés aquí escuchando que Cristo salva? ¿Te volverás a Él? ¿Le entregarás tu vida? Estás acá por una razón. Y cada hijo de Dios debería tener corazones llenos de alabanza y de adoración. Estaba ciego y ahora veo. Yo era esclavo, ahora soy libre. Estaba perdido, pero ahora he sido encontrado. Iba a la perdición, ahora tengo vida eterna. Y yo no merecía nada de eso. Él no me escogió porque yo era alguien impresionante. Él no me escogió por lo que yo era, por lo que yo podía ser, o porque yo iba a ser. Él me amó a pesar de todo lo que yo hice y haría. Su amor, su misericordia, su gracia se despliega. Y por esas cosas decimos, gracias, Señor. Amén. Gracias. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por salvarnos. Gracias por Cristo. Gracias por el perdón que es real y permanente. Gracias por la vida eterna que nos has tomado en tu mano y nadie nos puede sacar, arrebatar de tu mano. Gracias porque a pesar de lo que éramos y de lo que merecíamos, tú nos salvaste. Te damos las gracias. Y al mismo tiempo estamos cargados por todos los que nos rodean, que necesitan ser reconciliados contigo, que podamos ser fieles ministros de la reconciliación y confiar en la poderosa palabra de Dios y ser fieles en la administración y la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.
Ahora es muy fácil. Evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google+.